Bueno, dos días de lluvia, Santiago volvió a colapsar. Seguimos siendo una ciudad y una población poco preparada para la lluvia, el viento, incluso el frío. Los puntos anegados son los mismos de todos los años y cada vez que llueve se suman también algunas nuevas poblaciones, algunas nuevas conjuntos habitacionales. El problema, los colectores de agua lluvia, un tipo de obra que para algunos especialistas, por muy inteligente que sea, no servirán si no se contempla el comportamiento de las aguas en la cuenca de la región metropolitana. Queremos conversar con un experto. Estamos ya en contacto con Jonás Figueroa, que es arquitecto y académico de la Universidad de Santiago y un especialista en aguas y en estos temas que nos convocan en el día de hoy. Jonás, muy buenos días, bienvenido a la Radio Concierto.
Muy buenos días y muchas gracias por considerarme.
Jonás, cuéntenos por qué se repite este mismo problema todos los años cuando hay lluvias, claro.
Porque después de las lluvias, las inundaciones, no nos olvidamos del tema. Es decir, en este país estamos acostumbrados a gestionar el desastre. Se han dado cuenta que después del terremoto empezamos a hacer actuaciones, operaciones para resolver el tema de los sismos. Es decir, siempre pasa así, van a venir los incendios, y así pasa el año. Es decir, gestionamos, no prevenimos, no gestionamos, no tenemos la estrategia de la prevención. No, ustedes mencionaban el informe OCDE. Bueno, yo les puedo indicar que uno de los principales indicadores del informe es la desigualdad, es la segregación social que existe en nuestras ciudades. Y la segregación social, yo le puedo decir lo siguiente, que está provocada por los propios organismos públicos, ¿no? Al tener diferentes raseros para hacer las obras públicas en el oriente de la ciudad y aquellas que hacen en el occidente de la ciudad. El metro, las autopistas urbanas, ¿no? Hoy día gran parte de las inundaciones de Santiago, aparte de las naturales, están provocadas por el propio ser humano. ¿Por qué? Porque llueve tan poco en Santiago, te dicen a veces cuando tú preguntas, ¿no?, a los ingenieros, a los encargados de las obras. Llueve tan poco que al final cuando llueva vamos a resolver el tema, ¿no? Ayer un periodista me señalaba este mismo tema. Es decir, llueve tan poco en Santiago que al final no hicimos esta obra como deberíamos haberla hecho porque nos costaba más caro. Es decir, siempre prima el factor dinero, el factor económico. Nunca el factor social, nunca la seguridad, nunca la prevención. Es decir, hay antecedentes, para que ustedes sepan, ¿no?, de mapas de riesgo, de vulnerabilidades a las inundaciones de Santiago, ¿no?, publicadas por el Cerna Geomin, que es un organismo técnico del Ministerio de Minería. Sin embargo, vean ustedes cuántos planes reguladores de Santiago, cuántas obras públicas de Santiago, cuántas autopistas urbanas han tenido presente esta información de riesgos de inundación que tiene Santiago. Sí, yo llevo el registro de las inundaciones de hace unos 30 años atrás, desde que vivía en España, ¿no? Tenía presente en varias ciudades de América Latina llevar el registro de las inundaciones porque no existe registro gráfico en dónde se producen las inundaciones y por qué se producen. No, muchas de las inundaciones están provocadas por el propio hombre.
Solamente una pregunta, disculpe, Jonás. ¿Usted diría que se ha construido, por ejemplo, conjuntos habitacionales en zonas que son parte de estas, de estos mapas que usted señala de vulnerabilidad? Es decir, por ejemplo, donde otrora había una laguna que se formaba naturalmente, exacto, por ejemplo, exacto, un humedal.
Exacto, muy bien, muy bien. Es decir, yo le puedo decir que las propias toponimias de los barrios registran esta situación. Hay un barrio en la zona poniente de Santiago que se llama El Bajo. Usted dime hacia dónde van las aguas, hacia el bajo, ¿no? Otra población se llama El Arenal. ¿Usted sabe lo que es un arenal? Es lo que queda después que las aguas se hayan evaporado. Entonces, no puede ser que ni siquiera las toponimias las tenemos presentes. Muchos de los nombres, como Pudahuel, Pudahuel es un lugar de aguas. Es decir, Chuchunco era una llanura de agua, ¿no? La calle Negrete, que antiguamente era la calle Brasil, era un canal, el canal Negrete, ¿no? Es decir, los antiguas autoridades de Santiago del siglo XIX, los Vicuña Mackenna y otros más, tuvieron en cuenta esta situación y colocaron los parques en zonas de aguas. En la Quinta Normal está situada en una zona de aguas. El Parque O'Higgins, antiguo Parque Cousiño, está situado en una zona de aguas, ¿no? La calle el Día de Julio, que tiene una geometría particular, expresa el trazado de un canal subterráneo, el Canal San Miguel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hemos crecido sobre zonas de alta vulnerabilidad a la inundación. Entonces, no lo hemos tenido presentes. Ustedes saben que Santiago en su momento, en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, tenía 32 canales de riego que irrigaban la zona sur de Santiago, en donde creció la ciudad. La ciudad creció mayoritariamente hacia el sur, buscando como la cercanía al río Maipo y poco hacia el norte por barreras geográficas, hacia la zona de Huechuraba.
Hemos construido en contra de la naturaleza, entonces. Estamos con Jonás Figueroa.
Exactamente. Muy bien, muy bien. El arquitecto. Modelo de urbanización que hemos tenido ha sido el peor de todos.
Sí, estamos
y con... actuando de manera diferente en la ciudad. Entonces, para los ricos, que está muy bien, una ciudad bella, una ciudad resuelta. Para los pobres, una ciudad a medias. La mediagua, ¿no? Es el mero reflejo de nuestro modelo de urbanización. Las cosas las hacemos a medias.
Jonás,
¿no?
¿Y quién es el responsable, perdón?
Resolvemos el desastre.
Jonás, ¿quién es el responsable? ¿Los municipios, las constructoras, los vecinos?
Todos, todos, la sociedad entera, porque al fin y al cabo las autoridades y los técnicos son parte de la sociedad. Sí, toda la sociedad, porque también tienen responsabilidad los vecinos que no limpian su vereda, que no limpian su cuneta de hojas, de polvo, claro, ¿no? De tierra, de basura, que al final eso... Una lluvia se lo lleva ¿a dónde? A las alcantarillas, que tapan los colectores. Entonces los colectores que hemos gastado, pero lo que no hemos tenido de medios económicos, al cerca de 5.000 millones de dólares, no nos sirven de nada, porque nadie los limpia, nadie se preocupa de mantenerlos activos, operativos. Entonces llega un momento que hoy día, ¿qué pasó con los colectores que hizo el señor Saldivia como su secretario de Obras Públicas? Que en su momento le decíamos, señor... No solamente haga colectores, también haga... Ustedes saben que hay 60 pozos de agua de Santiago que no tienen en este momento ninguna utilidad. ¿Por qué no los transformamos en pozos de absorción de aguas? ¿Por qué no transformamos cuando hacemos una plaza en una zona de absorción de agua? Porque, ¿qué es lo que sucede? Que la ciudad ha ido creciendo y ha ido cubriendo el suelo natural con hormigón, con asfalto, con pavimento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya no hay zonas de absorción natural que antiguamente existían porque eran áreas agrícolas o eran áreas naturales.
Jonás,
necesitamos modificar el modelo de crecimiento, de ese desarrollo que tenemos en la ciudad. Las prácticas que utilizamos que no solamente atiendan lo económico, sino que atiendan también la seguridad de las personas, los bienes patrimoniales y construidos de los residentes.
Sí, estamos con Jonás Figueroa, arquitecto académico de la Universidad de Santiago, experto en aguas. ¿Usted podría situar, Jonás, en algún punto del tiempo cuando dejó de construirse adecuadamente este tipo de obras? Porque comentábamos el día de ayer que en el sector poniente de Santiago, en Avenida Mata, en Santiago Antiguo, existen colectores poderosos que impiden que las calles colapsen con lluvias tan fuertes como las de ayer o las de antes de ayer. ¿Qué pasó en el sector oriente? ¿Qué pasó en el sector poniente? ¿Qué pasó con en las comunas periféricas de la capital donde una lluvia, por muy suave que sea, provoca estos estragos? ¿En qué momento comenzó a pasar eso?
Mire, hasta los años 50 aproximadamente la ciudad se inundaba con unos 60 milímetros de agua, es decir, con unos 60 litros por metro cuadrado. Hoy día la ciudad se inunda con 10 litros de agua por la falta de absorción de sol, porque hemos aumentado la superficie pavimentada. ¿Qué es lo que sucede? Que Santiago tiene varios tipos de inundación. Inundación a veces provocada por aludes, ¿no? En las zonas precordilleranas, en las zonas del oriente de Santiago, otras provocadas por la propia tipo de urbanización, otras provocadas por antiguos trazados, antiguas huellas de canales que no han sido resueltos, no han sido tratados, no han sido preparados para instalar viviendas, ¿no? Otras inundaciones son provocadas hacia el poniente por grandes masas de agua por las partes bajas de la ciudad. Es decir, sucede que hasta los años 50 la ciudad no se inundaba. ¿Por qué? Porque estaba situada en una especie de meseta, la zona, el territorio de la comuna de Santiago, la que usted bien señala, Avenida Mata, el centro de la ciudad, está en una zona que puede ser descrita como una especie de pequeña meseta elevada, ¿no? Y vierte aguas hacia el Zanjón de la Guada y hacia el río Mapocho, ¿no? Pero después la ciudad creció, ¿no? Sin parar hasta el mismo momento, que tenemos más o menos 1.000 kilómetros cuadrados, lo cual ya es bastante, ¿no? En zonas que eran agrícolas, ¿no? Con todos los riesgos, con todas las vulnerabilidades que significa crecer en zonas agrícolas, no solamente por el tema aguas, sino porque también hay químicos presentes en la tierra, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, también hemos tenido de alguna manera una mayor atención a resolver los problemas de las urgencias que de los asuntos importantes. Las urgencias han sido las viviendas, por supuesto, muy importantes, ¿no? Pero lo importante hubiese sido crecer, ¿no? Con un atendiendo a que la lluvia, atendiendo a que las aguas deberían ser un valor y no un desastre como son en este momento.
Jonás,
la lluvia,
sí.
La lluvia no mejora la calidad de vida, en el sentido, debería ser así, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Limpia la atmósfera, ¿no? Riega nuestros parques, pero hoy día, por el modelo que hemos seguido desde los años 50 del siglo XX hasta esta fecha, la hemos transformado en un desastre.
Jonás, estamos hablando con Jonás Figueroa, arquitecto académico de la Universidad de Santiago, experto en aguas. Jonás, ¿cómo se resuelve esto o ya no tenemos qué hacer?
No, sí podemos hacerlo, lo que estoy señalando. Por ejemplo, existen en la ciudad de Santiago muchos terrenos vacíos. Bueno, hay que expropiarlo rápidamente, ¿no? Es decir, a precio de mercado, por supuesto, para que no sean perjudicados los propietarios, y transformarla en pequeñas plazas que sean, a su vez, pequeños lugares de recreativos, pequeños lugares lúdicos, pequeños lugares paisajísticos, pero que tengan la connotación de ser zonas absorbentes de agua, ¿no? Utilizar, por ejemplo, la arborización de Santiago no se transforme a la larga, no solamente en un tema paisajístico, en un tema arbóreo, en un tema de belleza natural, también, ¿no?, atender que utilizar especies de hoja perenne. La hoja caduca cae y se transforma en un obstáculo para el escurrimiento, en una basura.
Correcto. Jonás, sí. Pero ¿por qué no? O sea, yo creo que la pregunta, claro, va a ser un poco ingenua, pero ¿por qué no se hace? Porque evidentemente uno se pregunta cómo se sigue creciendo, cómo se sigue construyendo, cómo se sigue tapando, en el fondo, los desagües naturales, a sabiendas de que esto va a generar un colapso absoluto. Entonces, claro, uno le podrá echar la culpa a las constructoras, pero las constructoras tienen permisos otorgados las municipalidades. Entonces, ¿cómo? ¿La municipalidad tampoco está consciente? ¿Qué pasa con el Ministerio de Obras Públicas? ¿Quién es el que pone el cascabel al gato al final del día? ¿Qué pasa ahí?
Mire, señorita, vivimos en una geografía altamente compleja, sujeta a sismos, sujeta a inundaciones. No, ya de por sí es difícil vivir en Chile. Ahora mismo estamos viendo la erupción de un volcán. O sea, en Chile hay 2.000 volcanes que en algún momento podrían hacer erupción. Necesitamos cambiar el modelo y atendiendo a los temas de la naturaleza, a los temas climáticos, que son los temas que al final priman en nuestra condición de vida, nuestra habitabilidad urbana, ¿no? Es decir, no prima solamente el transporte, las áreas recreativas, las áreas de empleo. También prima los efectos que tienen los fenómenos naturales sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestro hábitat. Entonces necesitamos poner el primer reglón, que sea las vulnerabilidades, atender a las vulnerabilidades, que un plan regulador, que una nueva urbanización atienda esa situación. No puede ser que la política del suelo de fines de los años 70 para con el buen propósito, porque hay que reconocerlo, con un buen propósito de bajar el precio de la vivienda económica, de la vivienda social, no anuló algunas ordenanzas que hacían referencia a las exigencias que tenían que tener las urbanizaciones con respecto a las aguas lluvias.
Hoy día ya no
existe ese tema.
Se nos acaba el tiempo. Solamente, ¿cuáles son los puntos más delicados, complicados de Santiago hoy día en términos urbanísticos y, por supuesto, de aguas? ¿Dónde diría usted que está el foco más preocupante hoy día?
El foco más preocupante es atender a la información que existe disponibilidad sobre mapas de inundación de Santiago, no solamente inundación, de aludes, de escurrimiento de materiales, de zonas de inundaciones provocadas por la propia estructura vial, de inundaciones provocadas por los antiguos canales que todavía están como huellas presentes en la ciudad. Es decir, lo que necesitamos es modificar el modelo de urbanización.
Claro, pero si una persona se quiere comprar una casa hoy día, ¿dónde consigue esa información? Porque no se la va a decir la constructora, está claro.
Eso es lo que sucede. Otro problema grande es que la información a veces circula por círculos, por áreas, por ámbitos muy crípticos, muy encerrados, y no se hace pública. No, por muchas razones no se hace pública, ¿no? Es decir, ese es el tema. Es decir, lo que hoy día requerimos es, de alguna manera, vuelvo a repetir, modificar el modelo, establecer un pacto social que ponga en primer lugar, ¿no?, cuáles son aquellos elementos que gravitan sobre la seguridad de las personas, sobre la salud pública. No puede ser que en cada lluvia que cae 60 milímetros, como en esta oportunidad, estemos perdiendo, señorita, eso es lo grave, perdiendo la sociedad, el Estado, el país está perdiendo $500 millones. Y esto lo puedo graficar y lo puedo establecer las diferentes ítems que forman estos 500 millones de dólares. En enfermedades, en atrasos, en destrucción de vías, de asfalto, en destrucción de casas, en problemas vinculados con la seguridad, con la salud pública de las personas. No puede ser que cada vez que cae una lluvia perdamos 500 millones de dólares.
Una cifra
que vayan al tacho a la basura.
Claro que sí. Pues le queremos agradecer a Jonás Figueroa, arquitecto académico de la Universidad de Santiago, experto en aguas, por esta completa exposición que nos ha hecho esta mañana. Jonás, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias.